Como te he contado al inicio del programa, Portugal acaba de lanzar 200 plazas para pasar a formar parte del cuerpo de seguridad de los bomberos lusos, pero lo ha hecho con unas condiciones determinadas. No aceptará bomberos que sean tartamudos, con anemia, con tatuajes, celíacos o que tengan caries. Sorprende, ¿verdad? Es entonces cuando nos hemos preguntado si es discriminación laboral o no, si estas características influyen en el desempeño, por ejemplo, de un rescate para un bombero. Si lo trasladamos a otros ámbitos, probablemente esa discriminación aumente todavía más. Por ejemplo, vámonos al mundo de la moda. La imagen es el principal activo de una o un modelo y parece que los clichés que se forman alrededor dejan fuera de la ecuación a gente que sea bajita o demasiado alta, a personas con algún kilo de más, a gente que tenga arrugas. Para conocer mejor este mundo y si existe o no discriminación laboral en él, hemos invitado a trasnochar con nosotros a Eva María Pérez, primera modelo curvy que protagonizó una portada en Interview. Eva, buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
Vamos a ver, ¿el mundo de la moda sigue cerrando puertas a aquellas mujeres que no tienen los 90, 60, 90 que se ha dicho siempre?
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque sigue el mundo de la moda sigue teniendo muchos tabúes sobre esto y, bueno, aún así, por mucho que estamos luchando y las noticias se pueden ver que dicen que las mujeres con curvas están de moda, se cubre un tupido velo diciendo que ahora ponen, en vez de una chica de una talla 36-38, una chica que tiene una talla 40 y le dice que es una mujer curvilla o una modelo de tallas grandes.
¿Con la talla 40?
Sí.
Con la talla 40. ¿Qué te dijeron a ti cuando dijiste que tú querías ser modelo?
Bueno, a mí me dijeron que si estaba loca, que si no me veía en el espejo como estaba, que vivía los mundos de yuppie, de todo. De todo.
Entiendo que esto te ha hecho sentir en algún momento de tu carrera profesional discriminada por tu físico.
Sí, por supuesto, porque además de todo yo siempre digo que es muy triste que te condicionen tu vida por una talla, ¿no? Porque me deberían de juzgar como profesional. Entonces, si me ven en una pasarela o en una sesión de fotos y me dicen, bueno, esta chica no sirve, pues lo entendería. Pero que me lo digan por mi talla, pues no lo entiendo.
¿Cuál es tu talla actualmente?
Pues estoy entre una 44 y una 46.
¿Y con tu talla qué trabajos de modelo has hecho hasta ahora?
Bueno, he hecho de todo. Desfiles, por ejemplo, este año es la primera vez que la Semana de la Moda de aquí de Madrid, un gran diseñador puso una mujer curvy, en este caso yo, con Maison Mesa, y bueno, fue otra barrera que se rompió porque, bueno, hasta ahora habíamos visto solo chicas 90-60-90. Bueno, he sido chica Interview, pues he hecho muchísimos programas de televisión, catálogos, he trabajado para grandes firmas, ahora estoy rodando un largometraje película de mi vida.
Anda. Bueno, ¿y cuándo lo veremos?
Pues espero que a finales de año. Ya sabes que esto, hasta que sale y todo eso, pero bueno, estamos grabando, estamos muy ilusionados.
Hay un rasgo que no se ve en tu físico y que es el que te ha permitido estar donde estás ahora y seguir trabajando, y es el tesón. Y el hecho de que, a pesar de todas las barreras y dificultades con las que te has topado, has podido ir saltando todos esos obstáculos y abriendo camino a otras mujeres que vienen detrás con una talla superior. Has dicho tú la 40, es que a mí la 40 no me parece una talla extraordinaria,
no. Pero
vamos a poner superior a la 40, como has mencionado, que entonces ya se considera curvy, y dando esperanza a esas mujeres que, como tú, también tienen la ilusión de dedicarse a esta profesión.
Sí, la verdad es que a día de hoy me parece todavía vergonzoso que sea una noticia de que una mujer con curvas se pueda ser modelo. No te creas que, a pesar de llevar 19 años, hay todavía personas o diseñadores que todavía me preguntan que si soy modelo. Y se asombran. Otros pueden poner mala cara, pero bueno. Al final, lo que me quedo con todo esto es que los mensajes que te escriben cada día chicas diciendo: gracias a ti he sido capaz de ir a la playa y ponerme un bañador y estar con mi hijo. O, por ejemplo, ahora hemos hecho una campaña con un amigo empresario, se llama Diego Suárez. Hemos hecho una campaña que se titula Somos más que una talla, para dar visibilidad que no todo lo que importa es la talla, ¿no? Y bueno, y ante eso queremos luchar contra la anorexia y la bulimia, porque además ahora estamos viendo últimamente noticias de que no tienen ni apoyo médico ni psicológico estas personas.
¿Qué le dirías a una mujer con curvas que se siente insegura, que es bonita, que puede vestirse como quiera, que no tiene que avergonzarse de esos kilos de más y que tiene que empezar a quererse?
Bueno, Beatriz, ojalá que lo de vestirse como quiera fuera real. Y hay muchísimas que me escriben con problemas, que tienen bulimia y anorexia, no solo chicas normales. Y yo les digo, mira, lo importante es que tienes que entender que tú eres única y exclusiva. Como tú, no va a haber otra en el mundo.
Decías tú lo de vestir como uno quiera. Lo cierto es que uno sale a comprarse ropa y en las tiendas que nos gustan a todas las mujeres o a casi todas las mujeres no nos encontramos determinadas tallas. Con lo cual, al final, una mujer curvy no se puede vestir como quiere.
Pues no. No, porque además yo siempre digo, tú te vistes según tu personalidad, ¿no? Es la forma que tienes de expresar al mundo exteriormente como tú eres por tu ropa, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando eres una mujer con curvas, pues muchísimas veces no encuentras lo que quieres. Al final te tienes que vestir como los diseñadores quieren, porque al final, ¿qué haces? Y por eso lucho y tengo tanto empeño en esto, porque yo he tenido épocas de mi vida que lo he pasado muy mal con estas cosas. Y yo he dejado de salir a las discotecas porque no tenía ropa para ponerme.
Es tremendo. ¿Dónde buscamos un culpable para poder atajar el camino?
Mira, los culpables somos todos.
Todos.
Todos, me refiero a todos. Desde empezando la industria de la moda, que tiene, vamos, para mí es el mayor culpable, ¿no? Pero también nosotros, entre nosotras mismas, ¿sabes? No tenemos sororidad. Entonces, vemos a una chica que tiene más talla, lo primero que hacemos es criticarla. En vez de decir, oye, pues no sé, pues vamos a apoyarla o vamos a ver sus cualidades o vamos a ver sus cosas bonitas, en vez de criticarla, ¿sabes? Uh-huh. Luego los publicistas, las revistas, los medios, todo el mundo, que parece que en vez de alabar cosas buenas o la inteligencia o las cosas que hace, valora más, pues eso, un físico.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eva María Pérez, por estar con nosotros, por tu testimonio, por contarnos tu experiencia en el mundo de la moda como modelo curvy. Uh-huh. Y gracias por abrir el camino a otras mujeres que vendrán detrás y que quizás por esa lucha que has tenido tú y otras compañeras de generación lo van a tener un poquito más fácil.
Espero.
Un poquito, aunque hay mucho trabajo. Muchísimas gracias. Tomamos nota.
Gracias.
Seguro que cala el mensaje. Gracias, Eva.
Gracias, Beatriz.
Adiós. Vamos a bucear en otros ámbitos. No es el físico lo que te niega las posibilidades de trabajar, aunque puedas y quieras. Hay muchos puestos de trabajo para los que, por ejemplo, una enfermedad te discrimina directamente, ni siquiera te da la oportunidad de empezar. A Beatriz Figueroa le diagnosticaron un cáncer en 2011, cuando tenía 45 años. En estos momentos el cáncer está controlado y tiene deseos de continuar su vida, pero cuando va a una entrevista de trabajo la rechazan por ser una mujer con una enfermedad a sus espaldas. Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En tu caso me cuesta, quiero que nos lo cuentes, comprender por qué te cuesta encontrar trabajo precisamente por la terrible enfermedad que has pasado y superado.
Se puede entender como una contradicción, porque precisamente ¿sí? quienes hemos pasado por una experiencia tan dura como un cáncer, somos los que quienes tenemos más ganas todavía de comernos el mundo. Entonces, y si ha superado esa enfermedad, se nos debería poner más fácil esa oportunidad y no todo lo contrario. El problema viene por parte del empresario, del miedo a la recaída, sobre todo. Lo que no se dan cuenta es que todos los que hemos tenido esa enfermedad hemos sido diagnosticados una primera vez, todos los trabajadores, todos los que somos empleados, tenemos esa misma posibilidad.
Pero Beatriz, ¿a ti directamente te han dicho no te damos este puesto de trabajo por haber pasado por un cáncer?
Sinceramente, a mí, debido a que se le conoce mucho, debido a la trascendencia pública que tuvo mi denuncia, no se atreven, pero sí he tenido ocasión de leer entrevistas y de escuchar audios de entrevistas que el empresario lo que argumenta es que no tendría ayudas y el perjuicio que le supondría que la persona a la que contrata tuviera una recaída, o incluso sin recaída, tenemos que seguir unos controles, pruebas, analíticas, consultas, muchas especialidades.
Decía Beatriz que en tu caso, tras la primera intervención, lograste superar una prueba que certificaba tu actitud profesional. ¿Esto no fue suficiente para las empresas?
Pesa mucho más el cáncer.
Pesa más el cáncer. ¿Qué has llegado a hacer para ir a una entrevista de trabajo para que tu enfermedad no te impidiera precisamente conseguir ese puesto?
Pues, por ejemplo, utilizar el otro apellido, que no es tan conocido, Martínez, y también pues cambiarme el look. Lógicamente no usar los pañuelos tan característicos que he usado siempre, usar peluca, cosa que no solía usar. Y como decía Eva María, y nosotros los que hemos pasado por un cáncer lo entendemos muy bien, como me ha pasado a mí, a otras mujeres que hemos enfermado jóvenes, pues tenemos muchos kilos de más, pues bueno, por los efectos del tratamiento, una menopausia provocada por la quimioterapia, y tratamientos con cortisona, tratamientos hormonoterápicos durante años.
¿Por dónde pasa ese cambio para que ningún empresario tenga temor de contratar a una persona que ha pasado por una enfermedad como la vuestra?
Bueno, la concienciación de que cualquier enfermedad no tiene que ser estigmatizante, que todas las personas tenemos que tener la misma oportunidad, que después, por parte de la administración, de alguna manera se fomente esa contratación a personas más vulnerables.
Beatriz, ¿en estos momentos estás trabajando?
No, tuve una experiencia este verano, estuve haciendo una sustitución y me contrataron teniendo en cuenta la discapacidad que me causó las secuelas del cáncer. La experiencia no fue muy positiva, puesto que no se sabía cuando se me reincorporó que las limitaciones que yo tenía. Entonces, al enfrentarme a la realidad por parte de la empresa y de mis compañeros, pues preferían una persona normal, me refería, sin limitaciones. Y solo una cosa, que esas personas a las que represento, no tengo ninguna duda, porque recibo muchas veces los emails, como decía Eva María, preguntándome si cuando van a una entrevista deben decir al inicio si han padecido una enfermedad o si deben ocultarla. Y todavía, pasados 8 años, todavía no tengo la respuesta.
Bueno, pues vamos a ver si nuestro siguiente invitado tiene la respuesta. Gracias por estar con nosotros, Beatriz.
Nada, gracias a vosotros una vez más.
Nos está escuchando, bueno, Martín Godino. Martín es socio director del despacho Sargadoy en Madrid, con amplia experiencia en el ámbito laboral. Martín, buenas noches.
Buenas noches.
¿Ha escuchado el testimonio de Beatriz?
Sí, sí, sí.
¿Debería un enfermo de cáncer o exenfermo decir que lo ha sido en una entrevista de trabajo?
Bueno, la verdad es que yo creo que lo ha dicho Beatriz con razón. Probablemente nos enfrentamos más a un tema cultural que legal. Nuestro aparato normativo tiene reglas para estas situaciones y es evidente que no cabe legalmente la discriminación ni en el acceso al empleo ni en las condiciones de trabajo a una persona por circunstancias, como dice la propia Constitución y dice nuestro Estatuto de los Trabajadores, por circunstancias personales o sociales, como puede haber sido padecer una enfermedad como el cáncer. Por tanto, desde el punto de vista normativo, es evidente que no se puede discriminar a una persona por esa razón, y no hay, por tanto un tema de legalidad aquí, sino lamentablemente de realidad social, cultural y luego de prueba, porque la dificultad muchas veces en estos casos, cuando, por ejemplo, en una entrevista de selección se descarta una persona porque ha dicho con toda lealtad y diciendo la verdad que ha padecido un cáncer y es descartado, pues el problema que se plantea muchas veces luego es de prueba, porque lógicamente el empleador, la empresa, no va a reconocer probablemente que la causa por la que ha excluido a ese candidato es esa. Es verdad que se podrían establecer, lo decía Beatriz, está establecido en algunos supuestos, alguna medida de impulso positivo, no ya de prohibición de discriminación, que lo está prohibida, sino de impulso positivo.
Esta noche estamos hablando de discriminación laboral, Martín, porque hemos conocido que en Portugal, nuestro país vecino, acaban de lanzar 200 plazas para el Cuerpo de Seguridad de los Bomberos Lusos. Y entre las condiciones que se les pide es que estos no sean tartamudos, tengan anemia, lleven tatuajes, sean celíacos y, por supuesto, que no tengan caries. Entonces, nos planteábamos si nos ha sorprendido bastante, si era una discriminación laboral y si este tipo de características influían en el desarrollo del trabajo de un bombero.
No parece la mayoría de ellas. Desde luego, en nuestro derecho, eso no resultaría posible, no cabe en una convocatoria, mucho menos en plazas para empleo público, que se exijan requisitos que impliquen características físicas o psíquicas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento del puesto al que se accede. Y la mayoría de esas mencionadas, desde luego, no parece que lo sean, y por tanto no soportarían, al menos en el derecho español, el contraste con la ley. La ley lo que establece en estos casos es que los requisitos de acceso al empleo no pueden ser discriminatorios y, por tanto, cuando hay una exigencia que tenga que ver con alguna circunstancia personal o característica física, tiene que estar justificada y claramente justificada por el trabajo a realizar.
Y de los casos que usted ha podido ver en el despacho, casos reales que apunten a una discriminación laboral, ¿qué ha podido ocurrir en algún trabajo en nuestro país, en España?
Bueno, ha habido casos curiosos y que han sido conocidos porque quizá, decía Ana, a discriminaciones basadas en estereotipos. Hubo uno muy muy conocido sobre la distinta vestimenta exigida a los hombres y a mujeres en los asistentes de Renfe, porque se exigía una diferente vestimenta a las mujeres, se les exigía llevar falda y a los hombres obviamente no, y pues para prestar servicios en un tanatorio pues la empresa exigía determinadas vestimenta, impedía que el trabajador fumara, se impedía que llevara determinados símbolos, etcétera, bueno, porque eran trabajadores que prestaban servicios en el momento del fallecimiento de una persona en un tanatorio, y eso se ha considerado legal. Es decir, aquí, como todo, estamos ante dosis de razonabilidad o no. Evidentemente, los casos de discriminación más evidente o más dura normalmente no se plantean nunca directamente, sino que se plantean por vía probatoria, ¿no?
Y hay que seguir trabajando, desde luego, en este sentido. Bueno, pues muchísimas gracias. Hablamos con Martín Godino, es socio director del despacho Sagardoy en Madrid, y como ves, con una amplia experiencia en el ámbito laboral, y con él queríamos cerrar precisamente este capítulo que nos ha sorprendido a todos sobre los requisitos para ser bombero en Portugal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Martín.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.